La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, como todos los miércoles desde la cafetería La Fábula. Y empezamos con las presentaciones. Arranco por mi izquierda, venga, Endika Río, ¿cómo estás, compañero? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl,
buenas. Oye, ¿qué te ha parecido el comunicado de John Morcillo, que ahora los partes médicos son a través de las redes sociales de los jugadores?
Extraño, porque sea a través de las redes del... Bueno, las redes sociales, sí, yo lo he visto por Twitter, me imagino que por Instagram también. No sé, extraño por el que si lo quieres comunicar tú, que no sea a la par con el club. Pues si no lo quieres comunicar, pues me imagino que no lo comunicas directamente, pero bueno, no sé. Fórmulas nuevas de comunicación y por lo menos extrañas o novedosas, y fundamentalmente una pena por el chaval que haya tenido que pasar tres veces por el quirófano por una rotura de clavícula, que es una lesión más propia de ciclismo que de fútbol, pero al final no deja de ser una... Es algo muy latoso porque para cualquier deporte es que no te impide chocar, te impide correr, es muy, muy, muy coñazo.
Y se lo ha complicado, sí señor. Sí. David Salinas Armendáriz, abogado, articulista en El Correo, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Una pena lo de Morcillo, es verdad que no contaba demasiado para Ernesto Valverde, pero yo creo que ya no va a poder estar de aquí a lo que falta de temporada, porque son 5 partidos. Y bueno, pues eso, que ya no hay partes médicos, que ahora hay que estar muy atentos a los jugadores.
Sí, bueno, primero efectivamente lo principal es que John Morcillo pues está teniendo muy mala suerte, ¿no? Porque esa lesión se está complicando, ya parece que no va a jugar más esta temporada. Y lo primero pues acordarnos de él, y como él mismo ha dicho, que está atravesando sus peores momentos en su carrera. Y luego el tema de la información, pues es que llueve sobre mojado. No sé si ya el ámbito
tú
también médico...
escribías sobre esto el
efectivamente,
otro día.
Efectivamente. Hombre, se supone que el tema médico, los partes médicos, es otro mundo, ¿no? Y está al cargo de del equipo médico del Atleti, y luego también con esa... siempre esa aclaración de que los jugadores tienen que dar su consentimiento sobre su estado físico. Pero si aquí el
No me imagino yo a los jugadores diciendo que no puede decirle si le duele la pierna o tiene un esguince o no.
Efectivamente. Es que además, desde el momento que él mismo en sus redes sociales ya comunica lo que le está pasando, lo que no tiene ningún sentido es que el Athletic no lo haga, ¿no? Entonces, bueno, no vamos tampoco a cebarnos en eso, pero la verdad es que abunda en el tema de la información tan a cuentagotas que se da, con un miedo siempre a equivocarse o a decir lo que no se debe, y eso provoca todo lo contrario, ¿no? Una falta de información que los socios, y hay que insistir en eso, porque yo creo que todos lo tenemos que tener claro, son los socios y las socias quienes tenemos el derecho a saber, no los medios, como parece que algunos piensan, ¿no? Sino que a través de los medios, a través de vosotros, los aficionados y los socios y socias. Entonces, una cosa más que tampoco se entiende, una falta de información que no se entiende.
Bueno, y también saludamos a nuestro anfitrión en La Fábula, Community Manager, estrella televisiva, José Ángel Ramos, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
La de puestos que has subido.
Madre de Dios. Y yo con un botellín de agua en la mano.
¿Qué te parece lo de Morcillo?
Bueno, pues extraño, pero igual de extraño que la renovación de Santet. ¿O fue algo normal la renovación de Santet?
¿La renovación o el anuncio?
El anuncio de la renovación de Santet. Pues es que el mundo se va a la mierda, como decía un amigo mío. O sea, yo ya no entiendo nada.
A mí me gustó, ¿eh? A mí me pareció original.
No, me pareció original. Pero esto también, lo que hablabais de lo de esta información, cuenta con el consentimiento del jugador. Que lo pongas una vez, vale, pero que lo pongas todas las semanas.
Pero es por ley, tienes que ponerlo.
Madre de Dios.
Además es un copia y pega, eso no pasa nada.
Sí, no, está claro, pero no sé. Y luego lo que tienen que comunicar, no comunican, no dicen absolutamente nada. Esta junta directiva es la más callada de todo el mundo mundial. Porque el Izegui hablaba mucho, no decía nada, pero hablaba. Yo, su Rutia, decían que no decía nada, pero una rueda de prensa al mes o al mes y medio hacía.
Sí.
Pero lo de John Uriarte es vergonzoso. ¿Cuántas ruedas de prensa lleva en... ¿Cuánto tiempo lleva?
Ruedas de prensa, como tal, yo diría que ninguna. Ha participado en la de los objetivos.
Sí.
Participó en la de el Augura Valenciaga, pero sí. Se sentó. O sea, estuvo simplemente presente.
Sí. Igual alguna de comienzos de temporada. Pero bueno, la última vez que habló yo creo que fue en noviembre, diciembre, puede ser.
Pues fíjate.
Por lo menos públicamente. Y sentado en rueda de prensa,
en
ha hablado
casi,
en televisión y demás.
Un año
pero...
no ha dicho absolutamente nada. No ha comunicado nada. Pues bueno, pues
¿Son otros métodos?
Sí, malos, pero son.
Hombre, a mí me consta que a los socios, sobre todo a los que somos ya veteranos, nos quieren poner siempre como en el mundo antiguo, donde ya hemos superado a los medios de comunicación tradicionales. Y ahora todo funciona por redes sociales y por comunicados oficiales. A mí me parece estupendo que las redes sociales funcionen y que los comunicados oficiales también. Que, por cierto, tampoco los comunicados oficiales, por lo que acabamos de hablar. Pero yo creo que se equivoca esta directiva y las anteriores, y ahora estamos hablando de esta, cuando piensa que lo que hemos dicho antes, o lo que yo he intentado decir antes, que los medios son el destino. No, los medios no son el destino. El destino son los socios y las socias. Con lo cual,
si
no
hay, claro.
Pues eso digo otra vez, efectivamente. Y cuando hablamos de, yo insisto siempre más a social, porque hay un derecho. Hay un derecho de estatutario de información, o sea, está en los estatutos, en los nuevos estatutos, que la masa social tiene derecho a esa información. Entonces yo creo que se equivocan en pensar que los medios de comunicación son sois enemigos prácticamente, porque al final, insisto, es el medio más fácil para que nos enteremos de las cosas. Entonces estoy de acuerdo con José Ángel. Estamos superando cuotas que tampoco eran buenas de anteriores directivas en esta, en falta de información. Yo espero que haya un cambio de rumbo, lo espero en lo que queda de legislatura y sea más pródigo, no digo que tenga que ser el presidente, que por lo menos tenga un cauce, una portavocía para contarnos las cosas, lo que se puede contar, pero por lo menos lo mínimo imprescindible para que los socios y socias y aficionados estemos enterados.
Sí que es cierto que hay caminos, pues que tanto medios de comunicación como club, pues van cada uno por su lado y son intereses contrapuestos, a uno les interesa contar cosas, a otro no les interesa cosas nada, pero... Eso somos todos conscientes de que evidentemente no vas a los temas que han estado pendientes esta temporada, la renovación de Sancet, de Nico, los fichajes, lo de Íñigo Martínez, bueno, pues ahí cada uno va por su lado, pero es que luego hay otros temas que no trascienden mucho más allá de pues, tener una explicación razonable a la situación que pueda haber en el Zama, que puede ir un año puede ir bien, otro año puede ir mal, si tampoco es una son exposiciones, más que contar que son exposiciones, no vas a detallar incluso. Porque tú quieres, vas a contar lo que quieres contar, ¿no? Y lo que no quieres contar te lo guardas.
Pero sí es mejor para ellos, porque hay veces que no entiendes muchas cosas y te la explican y te dan su punto de vista y dicen, bueno, pues igual no lo comparto, pero tiene su parte de lógica y puedes comprarle el argumento, ¿no?
Y el no hablar a veces, lo que decías, a veces el no hablar, no, a veces no, siempre, lo único que generas normalmente es que la bola se haga más grande y...
Elucubraciones, teorías conspiranoicas.
Con temas que muchas veces... Que hasta son irrelevantes y que con una explicación sencilla, pues...
Yo siempre tengo la duda de si a cualquiera de nosotros que pensamos así, pues los que estamos aquí pensamos, yo creo que la gran mayoría pensamos así, nos ocurriría lo mismo y si estamos en esa tesitura haríamos lo mismo. Yo quiero pensar que no, porque cuando se accede a la directiva, a la presidencia del Atleti, ya se sabe que el Atleti está muy vivo, que del Atleti se habla todos los días, afortunadamente para el Atleti. Este es un ejemplo, este programa, que a los aficionados atletisales nos gusta estar al día continuamente de lo que pasa. Entonces, eso tiene que ir en el cargo. O sea, eso hay que saberlo cuando se llega al Atleti, de que tienes que tener informada a la afición. Entonces, si se dice, por lo menos, porque se dice que va a haber transparencia, que va a haber comunicación y tal, y luego llegas y te callas, pues yo apelo a lo que el otro día tenía ocasión de comentar, ¿no? A esa tesis de que cuando no cuentas lo que haces, no cuentas lo que haces mal, y no cuentas lo que tendrías que hacer y no haces. Ese es el problema, que un dirigente, sobre todo el que está mandatado, el que está votado por los socios, tiene la obligación, porque los socios y socias tenemos el derecho correlativo, a dar información al día a día, insisto, dentro de lo que se puede dar, pero que es bastante y que no se da. Y el caso del Bilbao Athletic está ahí, porque antes de que cualquiera me pueda decir tema de Sancet y tal, también la cláusula de rescisión de Sancet, que antes sabíamos, y si alguien dice que no sabíamos con la directiva anterior, pues mal también. O sea, no se trata de decir unos bien, otros mal, otros peor. Es que esa es una información básica para saber si las renovaciones son correctas o no, o tienen el alcance que tienen, y el caso del Atleti es flagrante, ¿no? Que todavía no se haya dado una explicación de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho.
Es que tirando de ironía, el director deportivo del club es que no ha hablado absolutamente nada. Tampoco, es que no ha dicho nada. Y anda que... perdón, anda que no tenía puntos de los que hablar. Anda que no había... Y
pues aquel día, por ejemplo, que no salió con Herrera cuando se cerró el mercado de fichajes, ese fue una gran oportunidad perdida, por ejemplo.
La bajada de Bilbao Athletic, la renovación de Sancet,
por ejemplo.
La no renovación.
Bueno, emitieron un vídeo en el que les hacían tres preguntas cómodas para lucirse y ya está.
Pero las respuestas podían estar en el pronter.
Si ellos creen que esto es así y se presentan en las elecciones de Athletic, ¿por qué no lo han hecho así en las elecciones?
Bueno, luego, a medio camino hicieron, sí.
Hicieron, pero fueron donde a chocos de socios, fueron a las emisoras de radio a hablar.
Sí, sí.
Eso sí lo hicieron, ¿verdad? Porque es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Para conseguir los votos, pues te jodes con perdón y ahora lo que dice David es parte de tu cargo y tienes que explicar las cosas. No te escudes, no te metas en un búnker, porque no es bueno ni para él ni para el club.
Hombre, antes de los partidos está con las televisiones, con Dazón, no sé si con Movistar también.
Por obligación, ¿no?
No creo que tenga obligación el presidente de
bueno,
salir.
El presidente no creo
que tenga esa obligación. Alguien del Atleti, de la directiva, bien. Pero,
director deportivo, presidente.
Pero el presidente no creo que esté obligado a comparecer, o sea, no. Porque no veo a los demás presidentes.
Pero sí, casi ha hablado más Carlos Aviña que Miquel González.
¿En el Atleti, dices?
Sí.
Pero bueno, no ha sido del Atleti.
No, pero es
vale,
que...
vale. No vamos a mezclar. Bueno, pues por aquí hemos arrancado nuestra gabarra con lo de Morcillo, esa lesión que por desgracia le va a tener lejos de los terrenos de juego ya esta temporada y por esa forma de comunicar o de no comunicar. Hacemos una pausa y nos metemos ya en lo deportivo, en lo que puede pasar el sábado en Villarreal y cómo está el Atlético ahora mismo después de esa última derrota contra el Betis. Seguimos desde la cafetería La Fábula.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada, pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Churdínaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Churdínaga.
Derioko Jaiak, del 12 al 15, diversión para todos los públicos, viernes y sábado por la noche, conciertos de Ugerda y Esquide, Bidean Erromería, Ezpalak, Lukiek, Nicotina, DJ Brava, el domingo la Feria de Derio con los mejores productos de alimentación y artesanía. Derio Zurekin Aurrera.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Seguimos en la gabarra desde la cafetería La Fábula con Endica Río, José Ángel Ramos y David Salinas Armendariz y con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dice Chisum por aquí, todas las directivas del Atlético cuando solo eran socios solicitaban información y transparencia, pero cuando ganan las elecciones vuelven al silencio y al oscurantismo. No sé de qué nos extrañamos, dicen. El papel de los medios y su importancia queda claro desde el momento que les llaman a ellos, a los medios, para decir el horario de los partidos y para que nos enteremos. No entendió el mensaje. Será ironía, ¿no? Porque es a través de redes sociales, digo yo.
O las televisiones son las que ponen los horarios, pero vamos.
Sí, pero no sé. Bueno. Dice por aquí Morcillo, Dani García, Herrera, ceder a Leibar si sube, dice por aquí. Bilbao Athletic, asunto de quejas ocurrido para comentar la desinformación y que nos preocupa cero en general. Y no hay más que verlo en Lezama, pero como va mal, muy válido para quejarnos de la junta directiva, dice. A veces somos muy tristes. Raúl, su renovación pues dependerá de esta junta directiva, ya lo tratamos muchas veces, luego lo sacamos. Y luego nos quejábamos de Josu Urrutia, dice otro. Estos dos últimos presidentes no le llegan ni a la suela de los zapatos, lo firma Íñigo de Romo. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? ¿Sabéis qué tal lo está haciendo el Búfalo en el Alavés? Pues hombre, lo de marcar ya se le acabó, algunos partidos titular, otros suplente.
Últimamente ha jugado algo más de titular, pero tampoco...
¿No ha vuelto a marcar? No. Después de los tres goles que marcó los dos primeros partidos.
Empezó muy bien en los dos primeros partidos, pero vemos a la alineación.
En general, a la vez, y todos los equipos de arriba de segunda están sufriendo un atasco monumental. O sea,
un colapso.
El vértigo al ascenso, sí. Podríamos denominarlo. Bueno, que el sábado hay partido en Villarreal y indica, no sé cómo te ves, pero ahí de central alguien va a tener que jugar con Paredes.
Nah, por altura no, ¿eh?
No.
Por altura soy zurdo, eso sí, pero por altura no. No llego, aunque alguien va a tener que jugar. Yo todavía quiero esperar a...
Y no, va a ser Vivian, que está sancionado.
No, Vivian seguro que no.
No va a ser Íñigo Martínez, que hoy tampoco ha comparecido sobre el césped y me resultaría muy chocante. Y yo no sé si le van a infiltrar a Yeray para que fuerce. Porque claro, si hay un momento en el que hay que forzar es ahora.
A ver, yo quiero esperar a eso, a mañana, a 48 horas. Y ya mañana evidentemente no están. Es imposible. En el caso de... Bueno, Vivian está sancionado, no puede ser. Íñigo Martínez tiene pinta de que no. Al margen de que todas las lesiones que ha tenido este año han durado un poquito más de lo habitual. Y de los dos, el caso de Yeray por haber... Bueno, ya sabemos que la pubalgia es muy latosa, pero que también, bueno, ha parado unos cuantos días. Que puede, llegado el caso, si es que es posible, infiltrarse y de mala manera jugar. Pero es lo que has dicho tú, Raúl. O sea, estamos a falta de 5 jornadas, no tienes ningún central. Si existe la posibilidad de infiltrar y de que juegue de mala manera, que luego vuelva a parar y...
Que igual no está en ese estadio, que igual ni tan siquiera se puede hacer eso.
Es que igual no se puede, como tampoco lo sabemos, hasta que no hable Valverde en la previa, que igual ponga algo más de luz, como ha estado esta semana. Pero, bueno, al final le pondrá algo más de luz o no, porque le veremos en la convocatoria o no le veremos. Si le vemos en la convocatoria, es que le van a infiltrar.
Es que va a jugar.
Es que va a jugar.
Directamente.
No hay más, pero es que...
No va a entrenar, ¿eh? O sea, como mucho va a llegar el sábado.
Por eso digo que espera mañana, que mañana puede ser un día en el que haga algo fuera y que el día previo haga algo más. Pero lo que dices, si es, va a llegar para jugar, infiltrar, pinchar y parar otra vez. Porque es una lesión... Que sabemos, por desgracia sabemos cómo funciona y la lata que da.
Esto va a ser un equipo como el Atleti, en cualquier equipo, pero más en el Atleti, lo que suele ocurrir en estos casos, y eso lo decía muy bien Caparrós, cuando decía lo del campo B, es que cuando fallan los titulares se mira el equipo filial, ¿no? Y más nosotros. Entonces esto lo vamos a unir con el tema anterior. ¿Cómo no nos va a interesar a los aficionados cómo está Bilbao Atleti? Porque el hecho de cómo está esta temporada también quiere decir mucho que Valverde no se atreva a subir a un central de Bilbao Athletic como quinto central, que es lo habitual en cualquier equipo, pero más en el Athletic.
Que ni se nos pasa por la cabeza.
Y parece ser, efectivamente, que ahora no se nos pasa por la cabeza de que el central que tenga que jugar sea el quinto. Del Bilbao Athletic.
En ese sentido,
¿cómo no nos va a importar cómo está el Bilbao Athletic?
Valverde tampoco es Caparrós, ¿eh? Nunca ha mirado de esa manera al
Yo eso iba a decir, es que ni se contempla que un central de Bilbao Athletic pueda jugar un partido. No es mejor un central de Bilbao Athletic que está habituado a jugar de central todos los partidos que Valenciaga o Dani García.
Llama la atención.
Ya habría estado entrenando hoy.
Me llama la atención.
El plan B sería, entiendo, que Valenciaga o Dani García, pero yo me inclino más por Valenciaga.
Dani García le probó algún partido en pretemporada y no acabó muy contento. No sé si fue el amistoso este con el Alavés, que jugó en Lezama o algún minuto más así, algún... Pero Valenciaga,
si no cuenta tampoco con su confianza como lateral, ponerle de central y nada menos que en Villarreal. Yo, aunque lo que decís era que Dani García no satisfizo a Valverde, yo creo que tiene que ser Dani García, porque por cuerpo, por condiciones de juego aéreo, creo que es de los, de
igual
los que
por se ritmo, pueden reconvertir. Igual por ritmo, sí. ¿No? Pero...
Y más teniendo a Herrera ahora, teniendo a Herrera y Vesga, que puedan hacer la pareja de medios, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser Dani.
Yo apostaría más por Valenciaga.
Yo, si no está Geray,
por zurdo también.
Yo apostaría más por Valenciaga también. Por Valverde, ¿no? Por lo que ha demostrado siempre Valverde, aunque sería válido también, por supuesto.
Se lo van a jugar a Piedra, para sí. Dijera en Zumárraga.
No, no sé si os acordáis que hubo un partido, que ya no recuerdo cuál, de esta misma temporada, donde jugó de central Lecue en Samaras.
Contra Real.
Sí, pero acabó jugando. No,
¿contra
no.
Real, no?
No, antiguo, de la primera vuelta. No es reciente, ¿no?
Yo creo que fue el de la Real.
Este
que
último.
Vivian, que acaba de lateral, que juega sí. Capa de lateral.
Sí, creo que sí. Creo
que acaba Vivian y…
Pues igual hubo otro.
No. ¿El del Girona?
A mí me suena
igual
como
el del
hace más
Girona
tiempo.
Que pierdes 2-3 y acaba el Lecue cuando de central.
Ahora creo me falla la…
Antes de la lesión de Lecue.
Que cambiamos de sistema en Girona para
que se acaba,
como
se
ellos.
Acaba con… No,
¿eso hizo Ziganda?
El partido,
sí, no, pero este año
el partido
este año,
de
en Samamés. Sí.
Acaba jugando el Lecue de central un rato. Pero bueno, yo creo 10 minutos…
Creo que el de Girona, que el Atlético acaba con 10, me da la sensación.
No sé, no me acuerdo ahora cuál.
Que hay expulsión, lesiones, que pasa de todo.
Pero vamos, tampoco le veo al Lecue jugando de central en Villarreal. Encima… Te toca un campo complicado, como es Villarreal, con los bichos que tiene ahí.
Gerard Moreno, Chukwueze, Nicolás Jackson, que los está
chupando. Me da mucho miedo este partido. Me da mucho miedo porque hay posibilidades de perder, lógicamente.
Siempre hay posibilidades
siempre
de perder.
Siempre, pero
y
en
de
este
ganar.
Caso, bastantes. Y con la dinámica que llevamos.
Te has venido abajo, José Ángel.
No, pero es que si perdemos en Villarreal, que entra dentro, sí que entra dentro de la lógica, pues vemos mal ya hasta el séptimo puesto. Seguramente.
Los últimos 5 años no se ha perdido.
A mí lo que más miedo me da es que podamos puntuar en Villarreal.
Y encima no llega.
Y que luego venga Iago Aspas y nos la líe. Porque somos especialistas en partidos.
Hemos hablado con Iago,
sí, esos 6 puntos que estamos dando por hechos, que son los del Celta y los del Elche, yo no los daría para nada. Viendo cómo está el Atleti en San Mamés, viendo cómo juega el Celta. Y hasta los equipos desahuciados, que tradicionalmente, si echamos mano a la historia, nos han dado disgustos aquí. Llámese el Leganés, llámese el… No sé si tirar para atrás hasta dónde.
Pues tenemos, cual, tenemos a Leche, así que…
Sí, yo el Villarreal, yo creo que es un equipo que al Atleti no se le da mal, por la manera de jugar valiente y jugar hacia arriba, y que les podemos buscar las espaldas. Tampoco eso quiere decir que esté seguro que vayamos a ganar, pero yo sí pienso que podemos puntuar. Pero tampoco, hoy también vengo yo en negativo, ¿eh? Tampoco pienso que va a ser tan fácil ganar los 6 puntos de San Mamés. Viendo al equipo como está en casa, vamos.
Pues si no ganamos los 6 de San Mamés…
No, es que
no, está claro. Entonces,
los 6 de San Mamés los tienes que ganar sí o sí.
Sí o sí, o sea…
Aunque es verdad que los datos no invitan al optimismo, precisamente.
Oye, sacando 4 en San Mamés, si sacas otros 4 fuera, igual con 8 te podría llegar a
8 de 15 para la séptima plaza, yo creo que no te va, ¿eh?
Difícil, ¿eh?
¿8 de 15? Sí, hombre.
¿A la séptima? No sé.
Puede ser.
He mirado el calendario del Girona y no es.
Pero bueno,
Girona tiene.
Pero hay más que el Girona, hay más equipos.
Girona tiene. Os lo cuento, tranquilos, sí. No pasa nada. El Girona tiene este fin de semana Noeta. Luego recibe al Villarreal. Va a Vigo, recibe al Betis y acaba en el Sadar.
Pues no tiene buen calendario. Para sacar más de 8 puntos, me refiero.
Bueno, Real Sociedad, Villarreal, Betis. Uf.
Real Sociedad, 3 puntos tiene ya este fin de semana casi en el bolsillo, ¿no?
Además,
¿no lo veis?
Por hacernos un favor la Real, ¿no? Seguramente, además.
La Real tiene que certificar la Champions, no puede perder.
¿Quién juega antes, el Atlético o la Real? Más que nada porque el Atlético juega contra el Villarreal, que son rival directos, y el Atlético le da por ganar.
Pues claro. Igual no sé si
juega. Importa el horario. En
igual
este
juega
caso.
El domingo, creo, la Real.
Pues lo miramos ahora. Mientras lo mira Indica, yo os cuento…
Juega… Antes la Real. Juega el sábado a las 2 de la tarde y el Atlético sábado 6 pues y media. Mejor, así mejor. Que mejor, bueno, pues porque la Real va a querer ganar, bueno, va a querer ganar de todas. Pero va a estar exigido.
Yo también, el otro día, creo que soy en alguna otra tertulia, quién era el posible que nos iba a quitar, nos podía quitar la séptima plaza, y creo que hablasteis de Osasuna y del Sevilla, pero yo al equipo que mejor veo es el Girona. O sea, sin ninguna duda, el Girona está haciendo un temporada.
Yo le veo muy bien al Girona.
Está haciendo un temporada.
Le veo que está acabando muy bien, sobre todo. Sí. Pero.
Suena raro, ¿no? Que el Girona juega en Europa, ¿no? Pero mira, ahora viene a la cabeza. Nos ha quitado el Granada y nos ha quitado el Español.
No, Granada no.
El Granada nos quitó Plaza Europea. Nos quitó Plaza Europea a Granada.
Ah, y luego, nos quitó vale, con Martínez.
Sí,
vale.
Y luego se fue a segunda.
Pensaba que estaba hablando de punto esta temporada.
Sí. Y luego el Español lo mismo. Entonces sería muy triste, y con todo el respeto al Girona, que efectivamente está haciendo una gran temporada, que la séptima plaza la perdamos con el Girona.
Yo creo que sería triste perder la séptima plaza contra quien, incluso si te la levanta el Sevilla, que a principios de temporada puedes decir, bueno, pues igual puede ser lógico, pero es que hace una semana y en el minuto 89 del Athletic Sevilla, el Sevilla no era rival ni aspiraba a la séptima plaza y le metes tú ahí. Y luego ya de por sí, pues la sigues pifiando con el Betis, con Mallorca y demás, y no se te tenía que haber, vamos, ni media duda de esta séptima plaza. Pero vamos, pues bueno, lo de todos los años, errores es propios, yo les no has dado vida. Te has lastrado tú y les has dado vida a los otros.
Vamos a esperar todavía, ¿eh? El otro día también aquí había mucho negativismo con el tema de la Copa. Me acuerdo, bueno, el otro día, hace ya un mes. Y yo sigo pensando que las notas se dan en junio, ¿no? Las notas no se dan en junio. Vamos a esperar todavía, a ver, vamos a confiar.
El 4 de junio ponemos las notas.
Eso es.
Y, es una montaña
rusa. Y ya habrá lugar a poner notas y a decir si ha habido fracaso o no. Y yo ya... lo digo con claridad, yo creo que estaremos de acuerdo. Si no se va a Europa en estas circunstancias con objetivo puesto, sería un fracaso. Así con esas letras. Iñaki Williams no la quería llamar así, decepción, palo, no sé qué.
Mazazo, tal.
Sí.
Pero eso es semántica. Un fracaso. Porque la definición, para mí, el no cumplir un objetivo...
Es un fracaso.
Sí, más, no hace falta latigar, ni condenar, ni señalar, pero es un fracaso. Y
la palabra fracaso igual es demasiado.
Pero es no cumplir un objetivo.
Efectivamente. Es que
bueno, es la trascendencia que le quieras dar
a la... Se podía haber dicho, como se decía antes, luchar por Europa. Y entonces ahora nos podrían decir, no, es que hemos estado luchando por Europa y hemos quedado fuera, como nos ha pasado los últimos años.
Pero
es que ya se ha dicho que el objetivo no es luchar por Europa, es... ir a Europa.
Pero que no es eso, que tú en una temporada en la que no tienes tú Europa, que tienes año limpio, es verdad que es raro con el Mundial, pero tienes año limpio sin Europa, estás luchando, que yo no le pido luchar por la Champions al Athletic, le estoy pidiendo luchar por Europa League, quinto, sexto, contra Villarreal y Betis, que sí tienen buenos equipos, pero también han tenido bajas y también han estado compitiendo en Europa, cosa que no has hecho tú. Y se te han escapado a falta de 5 jornadas. Que sí, ¿te puedes volver a enganchar? Bueno, pues te puede volver a enganchar porque las matemáticas te lo dicen. Pero ahora mismo yo creo que todos firmamos con sangre la séptima plaza, que era derecho a jugar Conference. Y se te han escapado Villarreal y Betis jugando ellos en Europa y tú no. A tanta distancia de que acabe la Liga. A mí me parece que es decepcionante. Y si ya, con todos los respetos del mundo, no consigues la séptima plaza con Girona, Osasuna, Rayo y este Sevilla, que además tiene semifinales de Europa League con la Juve, pues para mí es un fracaso.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque efectivamente estamos donde, siempre decimos, donde nos merecemos, sí, el séptimo, vale. Pero efectivamente estos equipos que acabas de citar son equipos que están haciendo grandes temporadas porque son revelación con grandes técnicos, Iraola, Arrasate, Mendilibar, casualidad, tres entrenadores euskaldunes, grandes entrenadores, pero no pueden ser más equipo que estar por encima del Atleti. Y si esos equipos nos quitan la séptima plaza, ya sí estamos trastocando lo que se supone. Que Betis y Villarreal estén por encima con ese desgaste que dices, Raúl, pues bueno, se supone que son mejores plantillas, pero ya a partir de ahí yo creo que quedar octavo para abajo.
Y sobre todo la reiteración, sería un sexto año que dices, un año te quita el Granada, dices, bueno, pues joder, el Granada te ha quitado Europa, bueno, pues bueno, vale. Otro año te lo quita el Español, que los dos se fueron a segunda después, dices, bueno, vale, pues te lo ha quitado otra vez el Español, pero ahora te lo quita el Girona, Osasuna, Rayo, pues te quedas con una cara de tonto que no te levantas.
Es que la diferencia es que si el Girona, el Rayo o el Osasuna no consiguen plaza para Europa, para ellos no es un fracaso.
Claro.
Esa es la diferencia, para nosotros sí. Y eso con la suerte que hemos tenido este año, suerte entre comillas, que Sevilla y, voy a poner, Valencia también han estado abajo del todo. O sea, dos plantillas que pueden estar compitiendo por una plaza, no las has tenido. Y encima ahora el Sevilla puede estar ahí. Pero es que hemos tenido esa suerte.
Sí, sí.
Con lo cual la séptima plaza no se debería haber escapado. El año pasado se escapó, pero ¿quién estaba arriba? El Sevilla, ¿no?
Todos estaban los siete, no sé quién,
menos el
no sé
Valencia,
quién quedó séptimo, o el Villarreal acabó séptimo, que ha jugado conferencia este año, pero sí.
Es más en Sevilla. Sí. O sea, los seis de ahora.
Los mismos más el
Sevilla. Más en Sevilla. Sí. Bueno, te lo puedo comprar, porque te puede pasar que no vayas a Europa. Si los siete de arriba hacen los deberes, pero este año, como dice Raúl, tanto Betis como Villarreal han tirado en Europa, han tenido mucho más desgaste, por mejor plantilla, que tampoco tiene una plantilla igual un peli mejor, pero tampoco para tirar cohetes. Quitando los 12 o 13 buenos, el resto siempre todo el mundo baja.
Yo no creo que haya tanta diferencia como para haberte quedado fuera, de entre comillas, de la lucha europea a falta de 5 jornadas.
Eso es, te voy a estar luchando todavía por la quinta plaza.
Que llegues al final y ellos queden quinto y sexto, pues bueno.
Eso
vale.
Es.
Pero... Y no me vale decir que es que has perdido con el Betis y si hubieras ganado estabas sexto, porque que lo achaques a un partido. Porque
no.
Puedes perder con el Betis, pero es que has dejado pasar oportunidades en San Mamés, y no me refiero solo a esto Sevilla-Betis, es que has dejado escapar desde la primera jornada con el Mallorca, Osasuna, Español, todo de primera vuelta. O sea,
el Celta, el Mallorca el otro día fuera. Sí, es que
son muchos partidos en los que te has quedado, sobre todo en San Mamés, a cero.
Sí, sí, yo creo que cometemos dos errores, como una película de vaqueros. Primero, pensar, hacer nuestro el que nos falta solo gol. Porque esta cantinela, que es verdad que nos falta gol, se lo puedes oír a muchísimos equipos. Bueno, sin ir más lejos, ayer mismo, a Gaizka Garitano respecto al Eibar. Jugamos, creamos ocasiones, pero no tenemos gol. O sea, hay muchos equipos que pueden decir eso. Si nos creemos eso, nos estamos engañando. Cometemos el error de no tener jugadores válidos para... que más que un error, es una deficiencia, tanto de cantera como de mercado. Pero el segundo error es pensar que solo es eso. Porque no es solo eso. O sea, como acabas de decir, no es solamente el que hayamos fallado ocasiones en el partido contra el Betis o contra el Sevilla.
No hemos
es
generado lo suficiente.
Efectivamente. Es que no hemos generado las suficientes, porque como no somos el Real Madrid, que es como digo yo, como Cassius Clay, que te pega un picotazo, te baila y te pega un picotazo con una ocasión o con dos, te mete una.
Nosotros no tenemos ni gente que tira de fuera del área.
Tenemos que crear más ocasiones y tenemos que tener...
Como ayer Kevin De Bruyne y te mete un gol de fuera del área.
Esos son los grandes equipos. Como no somos de esos...
Si no tienes una cosa, tienes otra.
Pues tenemos que tener calidad. Claro. Y entonces, como nos falta calidad, no es solamente falta de gol, es falta de calidad general. Pero volviendo a lo mismo, o sea, estamos ahí, estamos en la mitad, porque somos un equipo de mitad de la tabla, con nuestras limitaciones de filosofía autoimpuestas, que las queremos y voluntarias, pero sí nos da pena que nos podamos quedar fuera exactamente por eso, por no ser capaces de ser regulares. Yo creo que eso es lo que le pasa al Atleti.
Bueno, pues
responsabilidades hablaremos en junio.
Si cuando pongamos las notas, ¿no?
Cuando pongamos las notas.
Vale. Pues hacemos una última parada en la Gabarra desde la cafetería La Fábula y seguimos hablando del Athletic y de lo que se le viene encima al conjunto de Ernesto Valverde.
Oye, ¿cómo va?
...13 y 14 de mayo... ...Mercado Medieval de Balmaseda... ...trovadores, brujas, artesanos... ...saltimbanquis, bufones, personajes fantásticos... ...Balmaseda se engalana del medievo... ...compañías de teatro, músicos... ...espectáculos circenses y nocturnos... ...el rincón infantil... ...parece un sueño pero no lo es... ...estás en el medievo... ...y Balmaseda te invita a vivirlo.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software. Let's go.
Porque te encanta disfrutar, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble con tu segundo par de lentes gratis, graduadas, monofocales o progresivas. Sea cual sea tu necesidad visual, te llevas de regalo otro par de lentes para el sol, conducir, hacer deporte. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
Lizcain, somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcain, cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcain, su baño con personalidad y encanto.
Colore, tu taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura en todas las técnicas y para todas las edades. Extraescolares artísticas para colegios, teatro, cocina, circo, baile, pintura, manualidades. Colore, un referente en las actividades creativas para el aprendizaje de los niños. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Seguimos en la gabarra afrontando la recta final con los oyentes que también opinan en nuestro WhatsApp en el 688-89-3635. Dice por aquí, si nos falta calidad, como decís, y yo estoy de acuerdo, ¿por qué planteáis objetivos poco reales? Bueno, yo creo que el séptimo es un objetivo real, ¿no? Para
el Atlético. Es que el objetivo lo ha puesto el club. No lo ponemos nosotros, lo ha puesto el club.
Y aunque te falte,
todos sus estamentos.
Y aunque te falte calidad, por otra parte, se iguala con con un calendario limpio, con otros equipos jugando casi 50 partidos y tú, básicamente, 38 más lo que juegues
igual,
de
igual nos referimos a poca calidad, que hay 6 equipos o 7 igual tienen más calidad que nosotros.
Tampoco es una calidad desbordante que te vaya a pasar por encima.
Con calidad, Madrid, tenemos más calidad que muchos equipos que están ahí luchando con nosotros. A eso nos referimos, por ejemplo.
Y que además esos son detalles mínimos. Lo que esa de calidad, por lo menos a la que yo me refiero, que igual se traducen en 5 o 6 puntos a lo largo de la temporada, que son pequeños detalles, lo que vamos a recurrir al manido explicación del fútbol, los pequeños detalles.
Eso es.
Más mensajes, dicen, acabarán novenos y no pasará nada, objetivo conseguido, dice. Siempre nos queda el comodín de que gane el Sevilla la Europa League y no quede el puesto de UEFA, opción de octava plaza factible.
¿Eh? Eso sí que no, ¿eh?
Ese comodín ya no. Hay un comodín que es el de la UEFA, pero que también no tiene buena pinta. Para lo que tendría que ser justicia universal, me refiero a lo del Barcelona. No. Tampoco tiene últimamente buena pinta, pero ese sería el único comodín, que quede fuera el Barcelona y el octavo juega. Pero
el octavo no parece. Bajo ningún concepto el Sevilla, si le quitan al Barça, sí, pero si le gana el Sevilla, el octavo no va. Aunque quede séptimo el Sevilla, el octavo no iría a Europa.
No.
He oído que quieres, dice, será querrán. Yo quiero. Que quieres fichar a César Azpilicueta para 2 temporadas. ¿Habéis oído algo? Nos lo dice Íñigo de Romo. Hombre, si se va de Marcos, algo habrá que fichar ahí en la derecha. No sé si Azpilicueta que te puede hacer de central, es verdad que te puede hacer las dos, o un Álvaro Odriozola, del que se ha hablado en muchas ocasiones y que podría llegar a esa banda derecha.
Yo apuesto más por la segunda opción.
Lateral específico, además. Uh-huh. Azpilicueta sí que tiene un bagaje tremendo y te podría cubrir más.
Y luego te vendrían 200 mensajes diciendo... Ya estamos cogiendo elefantes para los cementerios y... Pues no.
A Odriozola sí que le puedes hacer un contrato de...
¿Tú no le ficharías a Odriozola?
A Odriozola sí.
A Odriozola sí. A Azpilicueta no.
A Azpilicueta no. Porque no me soluciona nada. De aquí a un año o dos años da igual.
La plantilla que tenemos no tiene nada que ver con las últimas que fueron a Europa. No hay bacalao y la defensa baja mucho sin Íñigo. Perspectivas, mitad de la tabla y gracias. Europa no llega ni tenemos hechuras. ¿Objetivo mantener la categoría? Se pregunta este oyente. Un saludo.
No, tampoco es eso.
No. Bueno, partimos de ahí, pero claro, hay que conseguirlo prontito y luego aspirar a Europa, claro, bien, sí.
Azpilicueta se pregunta. Que tiene, será la octava plantilla de la liga, o sea, pero de ahí a luchar por la
no hemos estado en ningún momento hemos estado en puestos de peligro.
Mira,
ni cerca.
Lo que decía José Ángel, Azpilicueta dice: mejor Tutankamón, dice por aquí un oyente. Pues fíjate que Azpilicueta, oye,
que es un jugador,
a corto plazo te daría un buen rendimiento.
Sí, claro.
Otra cosa es que es verdad que en 1 o 2 años estás
eso
igual.
Es, estás eso es verdad. Igual.
Pero bueno, 1 o 2 años que salvas. No sé.
Si no tienes a nadie, si no puedes fichar a Odriozola y no tienes a nadie abajo y se te va de Marcos, pues es una opción.
Azpilicueta es un pedazo de jugador.
Es una opción.
Está clarísimo. Pero también lo fue de Sams. ¿Os acordáis de Sams? Sí. Cuando tenía ya, no sé si casi 40, que le hizo ojitos al Atleti cuando había jugado en el Valencia. Y el Atleti le dijo, hombre, que tienes ya 40 años. ¿Eh? Creo que algo parecido podría ser.
Ya, puede ser, sí. Digo que a mí lo de Gabriel de Marcos me extrañaría mucho que se marchara si no hubiera alguien, ¿no?, para esa posición. Pero bueno, ya veremos
a ver. Que el club estuviera tan, no sé si tranquilo, que la renovación de Lecue ha sido hace a la vuelta de la esquina cuando no tienes ningún lateral derecho para la temporada que viene.
Y yo creo que no tiene la decisión tomada, Daniel, ¿eh? Y que también va a depender de si hay Europa o no hay Europa. ¿Qué delantero podríamos fichar para reforzar la delantera o qué chaval podría subir del Bilbao Athletic? Pues del Bilbao Athletic.
Nadie. O sea, del Bilbao Athletic, pues Iceta, que sí,
es el
fichado,
que se fichó para
hacer la pretemporada, pero más allá de. Y fichar.
Más allá del Bilbao Athletic está la Morevieta.
¿Sabes el abecedario? ¿Indica?
¿Cuál?
¿Sabes el abecedario entero?
Sí.
¿Y cómo acaba?
Z.
X, Y.
Z.
Y Z, ya está.
Yo no lo he pillado.
Y Z, el del filial.
Ah.
Si recurrís a fichajes lejanos, será que aquí no tenemos calidad, nos dice este oyente. Azpilicueta tiene 33 tacos, cumple 34 en agosto.
Un chaval.
Odriozola, pero si no juega ni en los entrenamientos. Y además renunció al Athletic en su momento porque es un donostiarra anti-Athletic del libro.
Que renunció, que renunció.
Yo diría que no ha habido...
Raúl,
esos libros no los conocemos.
Raúl y De Marcos prorrogaron un año. Dice que bien, que está de acuerdo. El pobrecito Íñigo Martínez sigue con su con sus molestias. Vamos a dejarlo ahí. Él dice como que no le compra esas molestias, como que no debe tenerlas. Hombre, creo que sí. Odriozola ya no se acuerda de jugar nunca. Azpilicueta para jugar al MUS con Raúl, Muniain y Yeray, se pregunta. ¿Cómo están los oyentes? Madre mía.
Madre mía.
¿Por qué sé que vamos a acabar sextos, pero si se diera el caso de no entrar en Europa, habría que activar el plan de jubilaciones y despedidas varias? Activar el de retorno y ascensos y que sea lo que tenga que ser. Gente joven con ganas y con salarios acorde al rendimiento.
En la que vaya me gane, mañana mismo.
Pues...
¿Lo has solucionado todo?
Si fuese así de fácil.
Claro.
Si estamos mirando hacia abajo, al campo B... y vemos que no hay jugadores, o por lo menos Chingurri y su equipo no los ve, ¿cómo vamos a solucionar la papeleta metiendo a todos los chavales? El Atleti tiene que mirar lo que tiene y lo que tiene en el mercado alrededor. Y lo que también tendrá que hacer, a pesar de que no ha sido proclive en las últimas directivas, es a gastarse el dinerito, así de claro. O sea, si hay jugadores, como dijo el otro día su gerente, que están cobrando más de lo que cobrarían por oferta y demanda, por la filosofía, pues no queda otra que seguir pagando dineros están por encima del mercado, y me refiero a fichajes también. Y probablemente venga algún central al cual se le pague más dinero del que merece, pero no hay otra. Si queremos un central.
A escasez e inflación, ¿no? La ley de economía que hacía referencia el otro día John Berasategui. Uno más, un mensaje más. Es que hay un montón, ¿eh? Si salimos en Villarreal con Paredes y Valenciaga, ni veo el partido, dice. Lo de no tener entrenando al mejor central del Bilbao Athletic esta semana me parece incomprensible. ¿Podéis decirme qué lesión tiene Íñigo Martínez?
Una sobrecarga en el tríceps, me parece.
Sí, para ser una sobrecarga, la verdad es que sí, se está alargando.
El par de médico es de hace 15 días, me
sí,
parece.
Sí, dos semanas, sí.
Pero atentos a las redes sociales del jugador, que a lo mejor nos informan de algo. ¿Y reconvertir a Berenguer de lateral como se hizo con De Marcos en su día?
Eso, como sobra gente arriba, tenemos a Morcillo ahí, el triple clavícula, pues nada.
Bueno, nos recuerda que hoy juega, ya lo hemos dicho, el juvenil a las 6 contra el Barça, cuartos de Copa de Campeones. Y el domingo a las 6, el Amorebieta puede lograr el ascenso si vence a la Sociedad Deportiva Logroñés.
Y no gana el Eldense.
Y creo. No gana el Eldense en los Pajaritos. Oye, tampoco es tan descabellado, creo yo. Si no, habrá que esperar un poquito más, pero puede darse este domingo. Nosotros lo contamos, ¿eh? El partido desde las 6 de la tarde con Iker Torres Cusa. Desde las 5 y media conectamos ya con las Gaunas y ahí estaremos para, ojalá, vivir el ascenso.
¿Y el año que viene volverían a Lezama?
Pues no lo sé, porque...
Anda, que esa es buena, ¿eh? Porque...
Obra no han hecho.
Es que no han hecho obra.
Obra no han hecho.
Yo diría que el campo, que Urriche está...
Igual.
Está igual. Y
o
no,
prácticamente igual, ¿no?
Y no les daría tiempo a hacer la...
Es gracioso esto, ¿eh?
La obra. O sea que...
De todas maneras, a los que dicen que el fútbol vizcaíno está mal y que ahora lo vemos todo muy mal, todo horrible... Yo creo que no, yo creo que el fútbol vizcaíno no está mal, porque si el Amorebieta, que ha hecho una segunda vuelta impresionante, vuelve a segunda, sería una segunda proeza, pero es que luego tenemos al Sestao River, que
ha subido,
una pena que el Arenas y el Guernica, a ver si entran en
el cuidado con el Deusto.
El ascenso del Baracaldo también a una categoría más, yo pienso que
los equipos...
Efectivamente, el Bilbao Athletic está mal.
No puedes coger por extensión a todo.
Pero no el fútbol vizcaíno, yo creo que los clubs... Lo de la Morevieta me parece un golpazo.
La categoría del Baracaldo no es la tercera ref, ni mucho menos, y diría que incluso no es ni la segunda ref.
Está en camino de...
Historial, pero este año la gente no puede poner ni un pero al fútbol vizcaíno. Que ha mencionado José también al Deusto, que se ha cargado al filial de él.
Sí, se ha cargado al favorito.
Juan con el Leyoa y...
Ahora con el Leyoa le quedaría todavía la última.
Otra, sí.
Pues sería gracioso el año que viene Deusto Bilbao Athletic. Sería brutal.
¿Qué os pareció el dato que dio el otro día John Berasategui de que, bueno, Samamés genera 12 millones de euros, que seguramente es el más importante, pero a mí el que más me no sé si chocarme, ¿no? Porque es verdad que tenemos una afición muy fiel. Pero la venta de camisetas en un año normal, o sea, que no hablamos de que hay finales o que el equipo está en Europa ni en Champions, estas cosas, una temporada normal el Atlético vende entre 50 y 60 mil elásticas.
A mí lo único que me llamó la atención, luego te comento eso, y mira que me cae bien Alberto, ¿eh? Digo Alberto
John.
John. decir que están empeñados en adecuar sueldos a mercado, dijo, más o menos. Fichas.
Sí, sí, equilibrar, sí.
Joder,
sí,
pero Santoy, que llevas 20 años en el club. ¿Y te das cuenta ahora? O sea, llevas,
eso es reconocer una evidencia.
Es que lleva 20 años con todas las directivas.
Pero vamos a ver, es un reconocimiento de algo que ya lo hemos comentado. O sea, es que el Atleti, por definición, le va a tener que pasar eso. Entonces, tiene que intentar acercarse al mercado en lo que paga. Lo tiene que intentar, pero no lo va a conseguir.
Eso
porque
entra,
mientras tengamos esa filosofía que queremos tenerla,
nos
va a costar un central que venga, claro. Nos va a costar 20 millones de euros, claro. Si viene, y le vamos a tener que pagar mucho más de lo que le pagarían otros equipos de primera.
La adecuación, es
que
eso del es mercado igual es cuando el Villarreal le paga X, el Athletic le tiene que pagar X más uno. Y el mercado del Athletic, pues te gustará o no, pero es.
Y lo de las camisetas, no sé si son muchas. Es que no tengo ni idea de lo que vende.
A mí me parecieron bastantes, ¿eh?
Yo no tengo ni idea.
Habría que ver otras cifras de otros equipos para comparar.
¿Cuánto vende?
Pero sí tiene pinta de que son muchas. Y eso está en el haber de la directiva. También la asistencia a San Mamés. A mí me parece un éxito. Efectivamente, la política de traspasos de carnés y las posibilidades que se dan de traspaso ha sido un éxito. Y San Mamés está lleno prácticamente de los partidos. Y en ese aspecto, chapó por esta directiva.
Bueno, y las camisetas, pues, que yo me gustaría saber, comparado con otros clubes o con el propio Athletic, la tendencia de los últimos 12, 10 años más o menos para comparar. Pero bueno, 50.000, 60.000, en realidad no sé valorar, solo sí que veo mucha gente con camisetas del Athletic, uh-huh. Que este año ha habido un boom con la segunda camiseta, con la negra, que se han agotado existencias, que por problemas creo que ha sido de distribución o porque va a cambiar el Athletic con la marca, pues no sé si ahora mismo está la camiseta negra, pero ha habido en Navidades no hubo, se volvió a agotar y que ha tenido muchísimo tirón, pero vamos, al final vemos mogollón de camisetas del Athletic por aquí.
Por el mundo.
Pues tienes una tienda enfrente del Guggenheim también, al margen de la de San Mamés, que son dos iconos de la ciudad en la que viene mucho turista. Yo, como friki futbolero, cuando voy a una ciudad de fuera, tiendo a comprar camisetas o me tiendo a acercar a tiendas de oficiales o no. Intuyo que los frikis de fútbol que vengan a Bilbao, vas al Guggenheim, vas a San Mamés y te llevas algún recuerdo, pues una camiseta o lo que sea, pero vamos, me parece un...
O una taza, porque a 90 euros pues sí, igual no tienes que pensar.
Bueno, pero siempre habrá de todo. Y sí, que he visto a gente, o sea, extranjeros con muchas camisetas. O sea, me imagino que tendrán que ser bien de
regalo,
pasta
también,
pero les he visto con toda la familia con 5 o 6 camisetas, ¿eh?
Bueno, pues sí, sí. Como no entremos en Europa, habrá que vender 1 millón de camisetas, porque si no, no sé yo cómo se van a equilibrar esos gastos. Hoy, por cierto, le leía a Robert Bassett, me parece que era en el correo, lo de los premios de la Conference League.
Sí.
19 millones.
3 el que menos, más.
Y 3 el que menos.
Sí, lo he leído yo también. No, que la Conference
League. Que subirá un poco para la próxima temporada.
Muy poquito menos que la Europa League. Pero muy poco. O sea, los premios son similares. Y es una competición que nos vendría como niña al dedo. Digo, por los equipos a los que te vas a enfrentar.
Sí, que puedes llegar lejos,
que
a priori.
Llegar, eso a priori. Es, que puede ser que andes ahí, depende, o te llega una Roma, o te llega, pues no sé, un... Bueno, nunca se está bastante arriba, ¿no?
Sí,
para pasa ahora mismo sí, pero bueno, también un equipo de esto te puede zumbar.
Sí.
Pero entra, igual.
Y que todo el dinero que entre al final al club porque no está. En los 5 últimos años ha habido cero de dinero de Europa, porque el Athletic no.
Este año, semifinales, Fiorentina-Basilea y West Ham AZ Alba.
Sí. Son buenos equipos, al final son
equipos
de
reconocidos, pero
Italia, Inglaterra, Holanda, son Basilea, Suiza.
El Atleti podría pasar con cualquiera de ellos cuatro, podría pasar, no digo que pases.
Yo creo que para el Atleti entrar en la Conference es cumplir su objetivo, porque es la tercera competición y efectivamente estoy de acuerdo que es la que más se encaja más para el Atleti. Sí. Y además, siendo fieles como somos a los partidos y las entradas que tenemos, yo creo que para el Atleti va a ser más rentable económicamente que para la media de los demás.
Y diciendo una bilbainada, si entramos en la Conference y la ganamos, el año que viene jugaríamos la UEFA, ¿no? Europa League.
Sí,
el campeón de la Conference.
Sí, sube una competición.
Y el año que viene,
Vamos a pensar en entrar.
¿No? La final de 2025 efectivamente.
Es el San Mamés, o sea, sería perfecto.
Estamos en eso, hay que
pero
entrar.
Ahí no he dicho que ganamos la UEFA.
No, pero son objetivos del club, que yo creo que Uriarte y su equipo directivo, cuando hablaron de en campaña de objetivos a largo plazo y objetivos ambiciosos, uno de los que pusieron miras es ¿y por qué no vas a poner tus miras en San Mamés 2025? Pues eso todo lleva un proceso, es muy difícil evidentemente, pero hombre, te tendrás que poner objetivos ambiciosos pues para pelear las cotas.
Mira, Andy, que dicen por aquí, somos el quinto equipo de la liga en venta de camisetas, nos dice un oyente, ¿eh? Nuestro quinto. WhatsApp.
Vaya.
Se venden más camisetas online que las tiendas físicas. Esto dice el oyente en WhatsApp, ¿eh? No me ha dado tiempo a corroborarlo.
Madrid, Barcelona y Atlético Madrid.
Esos están
primeros,
por encima, fijo.
Y el cuarto
Betis.
Es
el Betis.
El Betis o cualquiera, o puede ser la Real con
la Real.
El mercado asiático. No.
El Sevilla.
O Sevilla.
Puede ser,
no, Sevilla.
Yo creo que el Betis, ¿eh? Yo creo que el Betis. Es un poco como las audiencias de televisión. Siempre están los estos tres y luego está el Betis. Claro,
también,
que
el quinto
en venta
de camisetas me parece un dato muy bueno, vamos. Sí.
Pues poco pedimos entonces, ¿no? Pues que no en pasta no creo que seamos de los que más ganan.
No.
Es que no entiendo.
No, pero en audiencias, yo decía audiencias televisivas, sí estamos en ese ranking.
En audiencias sí.
El Betis tiene muchísima afición, mucha audiencia, sí. Y yo creo que vende muchas camisetas. Entonces yo creo que sí será equiparable las audiencias televisivas con la venta de camisetas. Por afición en todo el mundo. En todo.
Me tenéis que dar un resultado para el Villarreal Athletic del sábado a las 6:30 y empiezo por Endica Río.
2-2.
Jugador clave.
Paredes.
Claro, va a jugar fijo. Tengo ahí un tiro.
Marca Bacalao en un córner.
Oye, tiene. Tiene olfato para las jugadas
toca,
a balón parado.
Mucho
¿eh?
Balón.
Tiene, para lo poco ha estado ahí. No sé. David Salinas Armendáriz.
Y un empate también, un empate a uno.
1-1. Y el MVP.
Nico Williams.
José Ángel Ramos.
Somos pobres hasta para pedir. Pues mira, con la defensa que vamos a tener brutal, pues vamos a ganar 0-3. Y jugador clave, Unai Simón.
Bueno, o sea que va a tener trabajo, ¿no? Entiendo.
Sí, pero va a parar todo.
Pero va a parar
pero
todo.
Los bacalaos los vas a cantar del 80 en adelante. Los 80 no. Primeros Unai Simón se va a hartar a parar y luego viene el aluvión de goles al final.
Bueno, pues oye, no está mal. Si mientras se consigue la victoria, no estaría nada mal. Gracias a los tres, ¿eh?
A
cuidarse desde la cafetería La Fábula, como todos los miércoles, haciendo hoy esta gabarra. Nosotros que seguimos hasta las 4, pero ahora le damos el relevo a Beñat Gutiérrez, porque llega con Ponte a Rueda, el programa de ciclismo, todos los miércoles en esta sintonía a las 3 de la tarde, para hablar del Giro, por supuesto, y de la Itzulia femenina que arranca el viernes. Una pausa y vamos con ciclismo hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.